Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Osasuna empata en el Sadar contra el Sevilla. Hubo ocasiones para ganar, pero el dato es que se logra el primer partido puntuando en el estadio del Sadar. El jueves, de nuevo, en casa de los rojillos, juegan contra el Atlético Madrid, que viene después de ese clásico. Moncayola podría ser la novedad en la lista si se termina de recuperar. Soy Alberto Sanz, escuchas Deportes COPE Navarra y te interesa saber el balance del fin de semana del deporte navarro.
Caja Laboral, Laboral Cucha, te ofrece la información deportiva del día.
Lo abrimos con Carlota Ziganda y su clave participación para que Europa consiga revalidar el título en este mundo del golf, así que enhorabuena a la Navarra. Osasuna empata a cero en el Sadar contra el Sevilla y ya piensa en el Atlético Madrid. Escuchamos a Arrasate después del partido.
Creo que ha sido un partido muy igualado, muy disputado. No creo que haya sido de 0-0 porque ha habido ocasiones. Y claro, nos fijamos más en las nuestras, ¿no? Sobre todo en las de Chini, en las de Lucas, ellos también han tenido. Sí que es verdad que el último tramo del partido ahí sí que estaba peligroso, sobre todo por las transiciones, por el cansancio, y ahí sí que hemos dado por bueno el punto, ¿no? Porque estaba peligroso.
Y escuchamos también a Rubén Peña.
Yo por dentro me voy bastante jodido porque es un partido más en casa que no ganamos, me da igual quién sea el rival, ya sea actual campeón de Europa League, que venga el Barcelona, que sea quien sea, pues lógicamente me voy dolido porque lo único que quiero en casa es sumar de 3-3.
Y del lateral derecho al lateral izquierdo escuchamos a Mojica hablar de la afición.
También sabemos del hambre que tiene la hinchada de celebrar acá un gol, de que el equipo gane. Nosotros lo sentimos igual porque pues dentro del vestuario yo veo de que hay el mismo sentimiento el cual se refleja en la hinchada.
La verdad es que mola lo de hinchada y precisamente del estadio y de la hinchada hablaba también Mendilibar, el entrenador del Sevilla.
Pues el Sadar, pues conocemos el Sadar, ¿no? Es maravilloso poder jugar aquí con la afición, con el campo remodelado, con todo, pues da gusto, ¿no? Se meten contigo, con el Sevilla, y eso también gusta al jugador. Al final prefieren eso antes de que...
Osasuna femenino descansó y este fin de semana recibe la Lama. Osasuna Promesas ganó 1-0 contra Unionistas. Lleva 10 puntos y es cuarto, a 3 puntos del líder y a 6 del descenso. Escuchamos a Castillejo.
Contento por el resultado. Es verdad que es un partido muy igualado, de empate posiblemente, pero que un detalle iba a llevar a un lado a otro.
Victoria de Osasuna Magna Sota, 2-1 contra el Noia, por cierto, con gol, claro, con la mano. ATP Iluminación Tudela Ribera Navarra perdió 2-1 frente al equipo de Manzanares. Y en Osasuna logró una gran victoria con remontada en la Albericia, 30-35.
Bueno, hay que creer hasta el final, no rendirse, y hay veces que tienes premio.
Y también escuchamos hablar de Replaza Betionac, que juega este miércoles en Elche. Y recordamos que este fin de semana el Osos Construcción Ardoy debuta a las 7:45 contra el Piquén Claret. Esperemos que nuestro equipo en categoría más alta de baloncesto pueda comenzar con buen pie. Unos consejos y enseguida comenzamos el tertulión rojillo de primera.
Viaja, explora, descubre. Diviértete, prueba, conoce. Enamórate, vive, go. Muévete por el mundo con la tarjeta joven que se mueve contigo. Tarjeta Joven Go de Laboral Cucha. Más información en el apartado de jóvenes de laboralcucha.com. Hay otra forma.
Ven al pabellón Anaitasuna a disfrutar del espectáculo. El equipo llega más ilusionado que nunca. Nuevos retos, nuevas caras y con un arma secreta. Su afición, más que balonmano. Saca tu abono con acceso a más de 40 partidos de las ligas Asobal, División Honor Plata y Primera Nacional.
Y de regalo, una bufanda para que animes a el Beti Anaitasuna.
Anaita eres tú. Su Sara Anaita.
Cuidado. Llegamos a las 3:30 con el tertulión rojillo de primera para analizar ese empate a cero entre Osasuna y Sevilla en un partido en el que hubo ocasiones en el que los rojillos logran dejar la portería a cero y sobre todo logran sumar su primer punto en casa, algo años atrás que parecía imposible, pero de momento toca mejorar en casa, esperemos que sea el jueves frente al Atlético Madrid.
Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Tertulión rojillo de primera para analizar este Osasuna 0, Sevilla 0. Saludamos a Fermín Astrain. Fermín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Eduardo Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Benjamín Monreal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Fernando Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Vamos a analizar ese partido. Hacemos la ronda inversa. Fernando, ¿cómo viste el encuentro?
Bueno, pues al final como resultado, empezando por el final, fue un encuentro yo creo que muy parejo, ocasiones yo creo que también fue parejo. A mí me pareció al inicio cuando veía el 11 del Sevilla, ¿no? Un Sevilla que ya no está bueno.
¿O después de que se cayera Navas?
Antes, bueno, lo escuché eso tal, antes. Pero bueno, o con la baja de Navas, en la portería claramente por debajo de lo que te estaba el año pasado con Bono. Los dos laterales se caen, sea Navas, sea Acuña, incluso Sergio Ramos que tampoco viene por el centro. Después en la media no estaba Fernando, que para mí es un baluarte para el Sevilla. Arriba tampoco estaba Nesiri, Rafa Mir para mí estaba bastante por debajo de Nesiri, me parecía que era un once. Pues bueno, la verdad es que a que se le podía meter mano, ¿no? Yo entendía, ¿no? Después los partidos salen como salen. Y después Osasuna me pareció que tenía respeto, o sea, un poco ya en líneas generales me pareció que tuvo un poquito de respeto, o sea, que al final dijo, bueno, pues un 0-0 yo creo que es bueno. La retirada de Chimi y Budimir para mí un poco fue, un aviso en esa línea. Y bueno, pues un punto que es para, si lo podemos ver así, pues para seguir sumando.
Un Sevilla que viendo los nombres y viendo la trayectoria que llevan, es verdad que es un Sevilla más ganable que el de otros años. Benjamín, ¿cómo lo viste?
Yo creo que la primera parte lo vi mejor que la segunda, creo que estuvimos mejor posicionados, creo que el tener a Mojica Manda nos dio que el equipo fuese muy largo, tener más profundidad, y así llegó por ejemplo la ocasión de Chimi, que fue clara. Luego en la segunda parte, un poco a lo que comentabas, creo que cuando el partido se rompió más fuimos peores, y entonces el punto yo creo que es bueno, un Sevilla que dices que es menos ganable que otros años, pero siempre es el Sevilla, no estaba Navas, no estaba Ramos, pero es un equipo de categoría, y dejar la portería a cero después de encajar tres en Getafe, creo que fue importante.
Uh-huh. Edu.
Pues un poco lo mismo opino, ¿no? La verdad que era un partido, yo creo, para romper tendencias, pero tanto por la nuestra como por ellos, ¿no? Que venían también de ganar solo un partido. El Sevilla, que juegue quien juegue, tiene un presupuesto que es el que es, o sea, va a ser más potente que nosotros. Y lo que digo, un partido para perder, para romper tendencias, un punto en casa que no se había puntuado, seis partidos encajando goles, se dejó de encajar. Y bueno, el problema o la pena, ¿no? Las ocasiones que no conseguimos, pero como ha dicho Arrasate por ahí, en la segunda parte, cuando ellos echan a correr y se rompe el partido, teníamos más posibilidades de perder que de ganar. Uh-huh. Entonces, pues bueno, punto bueno, y hacerlo todavía más bueno, pues si se gana el jueves contra el Atlético Madrid.
Ya gana el Atlético, mola. Si encima es después de empatar, pues todavía
6-4,
más.
Pues imagínate.
¿Qué vamos a decir? Fermín, ¿cómo lo viste?
Yo estoy de acuerdo que es el Sevilla más ganable de los últimos años, pero me gustaría tener a Ocampos y a Luque Bacchio, ¿eh?
Bueno, y espera, perdóname, Fermín, y ya si encima el entrenador ha tenido a los dos equipos en común, que te conoce perfectamente, que conoce el Sadar, que es Mendilibar, pues entonces lo tienes todavía más jodido para ganar.
Y que conoce al entrenador de Osasuna también, como si te hubiese parido, porque ahí anda.
Es verdad que es menos Sevilla, pero sigue siendo el Sevilla.
Sí. Uf,
ya te digo, yo ahora mismo firmo tener a Ocampos y a Luque Bacchio en mi equipo, ahora mismo. ¿Por qué? Me da igual. No. O sea, tiene que es, y Rafa Mir, ¿es peor que Nesiri? Sí.
Sin duda.
¿Es buen delantero? También. Joder, también me gustaría tener a Rafa Mir, Para mí es un equipo más ganable que el otros años, sí. Era un equipo, como dice Benjamín, es el Sevilla, también. No le perdamos el respeto ahora a los equipos, porque si les perdemos el respeto es donde vamos a encontrar los problemas. La primera parte para mí fue un soporífera, o sea, fue un horror. Fue un horror, es verdad que la tuvimos más controlada, lo que queráis, pero cualquier espectador que vaya a ver ese partido de fútbol no vuelve a pagar por ver a estos dos equipos. Si no es un aficionado del Sevilla y un aficionado de Osasuna.
Recuerdo solo cinco ocasiones, ¿no? La de Chimi, otro tiro contra el de Chimi, dos de 50 metros del Sevilla, uh-huh, y una de Ocampos que se le va rozando el poste,
En la primera parte no se tira entre los tres palos.
Sí, pero hay llegadas.
Bueno, la de Chimi y la de creo que es la del Sevilla que
Ocampo,
le pega.
Ocampos que va rozando el poste.
Sí, bien, no se tira a puerta. y hay muchas imprecisiones, el partido está feo. Luego es verdad que en la segunda parte pues se ve algo más, se abre algo más y tenemos nuestras opciones también de ganar el partido. Es verdad que a correr igual nos podían haber ganado, que cargan ellos más el área que nosotros, pero nuestras ocasiones son muy claras también, ¿eh? La de Chimi, pues fíjate que, por cierto, jugador espectacular. La de Lucas Torró, un par de remates también que ataja...
La de Quique Barja.
La de Quique Barja, que también me parece un paradón. Yo creo que luego en la segunda parte, aunque a correr nos podían haber ganado, creo que tenemos nuestras opciones también de...
Es que igual lo de más controlado, llego a esa conclusión porque en la segunda parte sí que el equipo lo vi más flojo o lo vi que podía pasarlo peor en el ida y vuelta. Entonces igual sí. Eso me lleva a
los
que...
Los cambios tampoco aportaron en exceso...
Los cambios yo creo que, por ejemplo...
Quique Barja un rato tampoco aportaron
Rubén
mucho.
Cuando Rubén García juega por derecha creo que perdemos mucha profundidad en ese lado porque es un jugador que tira para adentro, pues, zurdo. Entonces yo creo que ahí perdemos...
Pues no sé si ha jugado este año por la izquierda, ¿eh?
Algún ratito, pero generalmente por la derecha, sí.
Pues yo creo que llegamos a perder profundidad cuando juega en esa posición. Necesitamos un lateral más largo, que a veces sí que suele ser pues con Peña y tal, pero creo que nos perde mucha profundidad y al final con lo que jugamos nosotros es a cargar el área.
Tampoco en realidad, Lucas Ocampos te hizo sufrir
esa situación,
la segunda parte.
Para coger un poquito más de proyección ahí en esa banda derecha, ¿qué os parece?
Ya sufrió Rubén Peña con Ocampos en la segunda parte.
No, digo por delante, de él.
Ojo, pero yo es que Chimi no renuncio a él, ¿eh?
No, digo el cambio, en lugar de Rubén García, Nacho Vidal.
No sé, yo creo que Nacho Vidal no está lejos de su mejor.
Valencia nos dio el gol, pero lo que...
Es el tercero, ¿eh? Es que está por detrás de Jesús Areso, que por cierto está como una moto, está como un avión, ¿eh?
¿Habías visto alguna vez que un entrenador cambiara tantas veces al lateral derecho y, ojo, que el que saliera lo hiciera igual de bien o mejor?
Sí, es un mérito, que es difícil, ¿eh? Es mérito de él también, del entrenador, ¿eh? Tener ahí a los tres siempre...
A los cinco casi, ¿no?
Moreno,
porque...
Moreno, ¿no? Moreno, Moncayola, todos.
Juega a los 22, porque da igual quién juegue. Hay que Muñoz, el Quitas, o sea, juegan. Juega Ibáñez, o sea.
Lo comenté un día que fue en Valencia, acabamos jugando con los cinco laterales. Los cinco laterales en el partido, que me pareció sorprendente.
Sí, sí.
Os decía que yo, como entrenador, no sabría cómo ponerlos.
Oye, ha mencionado Eduardo a Iker Muñoz. Fernando, la verdad es que ha cumplido todos los días con el balón. No se arruga y que incluso, oye, el experimento del doble pivote, en la primera parte jugaron más Iker de ancla y Torró un poco más de volante, pero en la segunda parte jugaron más los dos de pivote un rato. ¿Qué te pareció el experimento?
Pues yo creo que el partido, lo que le pidieron a Iker Muñoz era que recorriera campo, que no dejase espacios, que, bueno, pues lo que os he comentado, ¿no? Que yo creo que se le tenía un poco, no te digo miedo, pero bueno, al Sevilla... Yo creo que tenía que haber salido un poquito más adelante Osasuna, pero bueno, Iker Muñoz yo creo que recorre mucho campo y hace una dupla con Lucas Torró. Yo creo que parece como si hubieran jugado ya 30 partidos seguidos juntos. Le tiene muy cogido el sitio al campo, a pesar de que cuántos partidos lleva en primera. ¿Cuántos lleva? Dos o tres. O sea, es decir, parece ya un jugador con experiencia, más que en esa zona del campo yo creo que hace falta mucho la experiencia. Recorre campo. Hubo una ocasión, ¿no? Que tuvo, medio ocasión, ¿no? Que le costó darse un poco la vuelta, girarse en el área. ¿Os fijasteis?
Sí.
Le costó un poco girarse. Yo lo estaba viendo un poco de lejos y dije, sí, que era Muñoz. Me sorprendió un poco. Pero bueno, tampoco es su posición, ¿no? Pero bueno, sigue dando un muy buen nivel. Me imagino que seguirá siendo titular.
Uh-huh. Es complicado, ¿eh? Porque... Sí.
Porque vuelve Moncayola, porque está Torró, porque Moy pasa...
Sobre todo porque no veo ese doble pivote. Pues son dos jugadores... que necesitan, me da la sensación que se necesitan jugar solos de pivote. Y además son dos jugadores que te dan completamente lo contrario. Lucas Torró es un jugador más posicional, que quizás defensivamente te aporta muchísimo.
Y por arriba.
Y sin embargo, Iker Muñoz te aporta muchísimo con salida de balón, precisamente, ¿no? Mm. Partiendo de entre los dos centrales o por delante, son dos jugadores...
Pero juntos no los ves, sí. No, no acabas de verlo.
No, fíjate, los veo como jugar una primera parte. Que es Iker, saliendo con balón y de pivote.
Sí, sí, sí.
Y Lucas Torró, más de ida y vuelta.
Pero,
aunque Lucas Torró más de ida y vuelta, tenemos riesgo de que se rompa más a menudo.
Pero hasta cuando juega Moy, el jugador que lateraliza para salir a balón sigue siendo Moy. No es el pivote, que sería lo más canónico, digamos, hablando de táctica, sigue siendo Moy. O sea, normalmente Torró no es el jugador que lateraliza en esa posición. Y Iker, lo hace bastante bien.
La salida de balón de Iker es muy buena.
Pero claro, entonces sería Torró jugando de Moncayola. Que te vuelve ahora.
Bueno, va a haber partidos en los que igual necesitas tú tener el balón y tenga que jugar Iker Muñoz, y partidos en los que tengas que defender o que venga mucho balón directo y tenga que jugar Lucas Torró. Hay partidos para todo y yo creo que hay una plantilla muy compensada para que cada uno tenga su momento.
Es que el otro día Moy es suplente, es que Pablo Ibáñez, que lo está haciendo fenomenal, no juega, es que Moncayola, porque está lesionado, no juega. Es que lo bueno y lo malo es que Yagoba tiene mucho donde elegir, y también puede ser lo malo porque al fin de semana va a tener a muchos titulares de morros, ¿no? Porque o bien no juegan o juegan menos de lo que
de hecho,
quieren.
Pocos lesionados, ¿no? En este inicio de temporada. ¿No?
Unai con la rodilla que estaba, Moncayola y
que
Darko
ya vuelve,
que ya vuelve y Darko que en breve también volverá.
O sea, que digo que hay muchos jugadores disponibles.
Benjamín, te pregunto por Budimir. Es verdad que creo que completó un buen partido, pero volvió a no fallar ningún gol, es decir, no le pusimos ninguna.
No, Budimir yo creo que igual muchos días parece muy frío, presiona menos. Este partido me sorprendió, lo vi más...
Bueno, el inicio de liga en general lleva...
Sí, está siendo muy bueno. Sí, sí. Creo que está siendo uno el Budimir que veíamos otros años, pero sí, le está faltando el gol de penalti el otro día y poco más.
Pero no ha fallado tampoco, ¿eh?
No, también es verdad que en el primer día contra el Celta da el palo y luego es gol.
Asistencia, ¿no? A Chimis de él, ¿no? O sea,
sí.
Bueno, asistencia, sí. Que no fue asistencia, pero bueno, un gran pase.
Sí, no sé. Yo creo que a veces... Igual lo que Mojica por banda sí que le pudo venir bien, porque igual te mete más balones, un zurdo y tal. Y por lo demás, yo creo que está haciendo buen inicio de temporada, pero lo que decís es que le falta el gol del final delantero, es que tiene que meter goles.
Ahora es la leche, porque cuando no participaba en el juego, pero metía goles, nos quejábamos. Ahora que participa, pelea y está, y para mí está haciendo un gran... Ahora no mete goles, ¿no?
Pero no me quejo de él, es que no se los ponen.
Yo me gusta este Budimir, en serio, y ya llegar al gol. Me encanta este Budimir. Otros años más frío y tal, no me ha gustado tanto. Joder, o más
y sin balón,
obsesionado con el
y
gol.
Y sin balón es un jugador que fija centrales, es un jugador que genera mucho espacio. Es que hay muchas veces
Este año cero quejas.
Esa parte sin balón igual se ve menos o la gente se fija menos, pero para mí me parece que hace una labor muy buena.
Eduardo, y Mojica, que empezó un poco con dudas, pero es verdad que empezó la primera parte, hizo un buen pase al Chimi y luego hizo varias jugadas que le da profundidad al equipo. Y da buenos centros, que además tiene esperando a Budimir, a Chimi, incluso esa incorporación de Torró. Sí. Pero no tuvimos suerte. Pero es verdad que si tenemos al Mojica de los últimos minutos, es que es muy válido.
A ver si sigue en esta racha. Es un jugador un poco Curro Romero. Tardes buenas, tardes malas. Esperemos que aporte pues lo que
pero
aportó.
Pero Curro Romero era del Betis, ojo.
Este vestía de verde también cuando vino. Sí. Pero sí, joder, son jugadores... que para mi punto de vista los tienes que tener del centro del campo hacia arriba, porque te pueden sacar muchas más cosas que lo que te pueden sacar cuando juegan del centro del campo hacia abajo, que bueno, son jugadores pues sudamericanos que juegan de esa forma, que lo mismo se la juegan en el área contraria que en la tuya. En la tuya te crea un desaguisado importante, en la otra, pues bueno, pues si de 10 centros te pone 5 bien... alguno yo pillaremos, ¿no?
Genera el mismo peligro de medio campo para adelante que de medio campo para atrás.
Las puertas son distintas.
Sí, sí.
Entonces, pues bueno, hay que seguir aprovechándolo, hay que seguir.
Fermín,
es internacional, o sea, no...
Sí, sí.
Es internacional colombiano, o sea, no está jugando en Talleres Pepe de Almería, o sea, hay que
con todos los respetos a Talleres
Pepe. Sí, por supuesto, por supuesto. Que la juega en la Liga Boscos de Almería.
Fermín, esa ocasión de Torró, es verdad que le pega durísimo al balón, pero tal vez nos sobró un poquito de potencia y nos faltó un poquito de precisión, porque sí. Es que estaba no estaba en la área pequeña, pero estaba muy cerca
de
la área pequeña.
Pero como la de Chimi en la primera parte, que también tiene el portero batido, el pase es muy bueno, llega y yo creo que la quiere reventar y la tira arriba, y Lucas Torró igual. También es verdad que la de Lucas Torró le cae, no la está esperando, es un poco... Luego tiene otra igual, muy parecida también, que le choca el balón a él. Es difícil reaccionar en ese momento y decir, mira, la voy a poner con el interior allá. Pues hombre, pues Ronaldo el Gordo lo haría. Pero Lucas Torró, pues hombre, pues es Lucas Torró. No está mal definido. Un palmo más a la derecha, pues sí, pues estaríamos hablando de otra cosa, está claro.
Ronaldo el Bueno,
el Gordo, el Bueno.
Metía muchas dándole mal. Quiero decir, lo digo, era tan bueno, sí,
pero
era tan bueno,
pero la pegaba puerta.
Era tan bueno que incluso mordida, ¿verdad?
A pero lo hacía adrede, le daba mordida
a botecitos a la jaula.
Pero le pegaba a toda esa puerta.
Qué bueno era el tío, macho. Fernando, la del Chimi, ¿la llegaste a ver dentro? Porque yo desde la cabina hubo un momento que cuando pegan el palo digo, va para adentro, pero no fue.
No la metiste, no empujaste lo suficiente.
Soplé, pero no llegó.
Hay ciertos balones, ¿verdad? Que los ves que
parece
un sitio y tal así, aciertas.
Hombre, es que fue un jugador tremendo,
sí, bueno,
es al portero, se la pica, y
define muy bien,
dentro,
no tenía mucho
roza en el poste y se va para afuera.
A ver, a mí cuando tiró, por así decirlo, al primer palo, me parecía que sería difícil que fuera gol. Después me pareció...
No tenía más opción, ¿eh?
Ya, pero bueno, igual también picándola... Bueno, a mí me parece que tirar al primer palo era más difícil que tirar igual al segundo, ¿no? Pero bueno, es que él lo hace de maravilla, la pica y tal, porque es poste por dentro, o sea, poste y tal y así. Tampoco hay suerte de que haya algún jugador o sea, que el poste después le cayese, por ejemplo, a Budimir, que hubiera seguido la jugada, lo que sea. No sé, situaciones, lo hizo muy bien Chimi, o sea, te quiero decir, cuando tiras te sale el portero, que es grande, te tiras ahí.
Tapa también bien, ¿eh? Yo creo que
tapa
el portero
tapa
muy bien
y Chimi lo hace muy bien, y la jugada es preciosa. me hubiera gustado más, sobre todo por Budimir. Y yo creo que lo hace muy bien. Y al final, bueno, un poquito de infortunio y después esa segunda jugada, pues que tampoco se dio.
Oye, esto es...
Budimir casi le engancha el cuello a Mojica.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Dámela, que estoy aquí en boca de gol.
Y Arrasate le dice en rueda de prensa que tenía a Budimir.
Sí, porque además de ahí Mojica no puede meter nunca. Está escorado, se está cayendo, tiene tres delante. Sí.
Además que está para centrar, además. O sea, es que...
Sí. Eduardo, el fútbol ha evolucionado en...
Bueno, lo que habíamos hablado de Mójica. Sí. Está todo definido.
Curro Romero. Me ha gustado. Curro Romero, Mójica.
Ha evolucionado el fútbol, seguramente los campos, las instalaciones, la técnica, pero tal vez la figura que más ha cambiado puede ser la del portero. Porque, claro, la planta de los porteros de ahora, la de hace 30 años, ha cambiado muchísimo. Incluso el cómo salen, cómo juegan con el pie. Es que la evolución me parece la más notable, ¿no?
Pueden jugar de libre tranquilamente. En aquellos años, sí. Yo creo que es lo que más evolucionó en el tema del fútbol, ¿no? No sé quién fue el gurú que descubrió todo esto, si fue Pep Guardiola o si fue...
No, tiene que ser antes, porque yo...
De que no te permitiesen coger ya con la mano, que sí. No sé qué año fue, eso ya cambia.
El Busquets, aquel que vestía de chándal, ¿os acordáis? Bueno, el padre de Busquets, ¿no? Que ese es el primero
pero
que
también
empezó.
Pero también la planta, ¿no?
Sí.
Claro, tú recuerdas a Abel Resino, a Juan Carlos Unzué...
A Blanedo,
Paco Bullo...
Muchos jugadores.
Roberto
Santamaría.
Tirando a pequeñitos. Y de repente hay un...
Y luego yo creo que han cogido...
Creo recordar que Capello, cuando llega al Madrid, se carga a Cañizares y trae a Bodo Illner.
Sí, sí.
Porque quería un portero grande.
Arconada tampoco.
¿Cómo salen los porteros ahora? Muy parecidos al balonmano. La forma del... Sí. El del Barça, ¿no? El Ter Stegen este, cómo sale, cómo tapa con todo.
Yo creo que antes
pies,
no se trabajaba.
¿Cómo
trabaja
y cuánto tapa,
Sí, no, brutal. Antes igual se tiraba más a los pies. Sí, yo creo que es el cambio más radical que
a mí Ter Stegen me sigue sorprendiendo que cuando hace, como dices tú, se queda clavado así como de balonmano, ¿no? Pero es que le pega el balón y se va 20 metros lejos. El balón muertito. No, es que hace así y le pega con el antebrazo al balón y se va, pero... Uh-huh. Alucino.
Pero eso va todo acompañado del campo. El campo al final te permite darle un balón al portero. Antes, yo me acuerdo cuando jugábamos en el campo antiguo Teiza, no le podíamos dar el balón al portero porque...
Venía como un conejico, izquierda, derecha, bote.
Ahora en los artificiales y ya ni en los profesionales ya ni te cuento, es que el balón va bien. Entonces, si el portero sabe jugar con los pies, te da una ventaja porque juegas con uno más, juegas con 11 o con 10 y, lógicamente, al final...
Bueno, y también han pasado a trabajar algo más, ¿no? Que antes prácticamente no tocaba en el balón y ahora es que le ves...
Pero le voy a poner un pero a todo lo que dices, Alberto. Antes los porteros
salían
mucho más y ahora... No
sí,
sé
en
si
los centros.
Con
en los
el
centros,
avance
sí.
de los balones y tal, también
yo creo que tiene que ver
más
con
complicado.
Eso.
Puede ser, pero ahí sí que se ha perdido algo.
Yo creo que el balón va muchísimo más rápido que antes.
No tiene tiempo.
Puede ser.
Me pasa parecido en las faltas, que ves ahora faltas... Bueno, últimamente vemos pocas en la Liga Española faltas, pero ves faltas a la escuadra que dices, pero hombre, eso antes llegaban. Y dices, claro, es que el balón pesaba
que puede
muchísimo
ser.
Más. Pero antes... vete con un Mikasa a un gol de 30 metros.
Has hablado de la evolución
de un día de lluvia.
En eso creo que la evolución ha sido más involución que evolución.
Sí,
antes
pero yo creo que tiene
más.
Que ver... Puede haber una parte de valentía y te la compro, pero creo que lo que más influye es el balón, que es que va tan rápido que no les da tiempo, ¿no?
Sí. Yo ayer, por ejemplo, en el partido este del Atlético Madrid contra el Real Madrid, el Kepa se queda parado en los tres goles. O sea, di que son centros muy buenos, a bocajarro, pero yo creo que en un par...
Pero cerca de la área pequeña
con Courtois los tres goles no entran.
Y con Arconada igual entran los tres, pero alguno no acaba el partido. No, lo digo en el sentido que salía. O sea, Arconada iba y sabías que si venía, veías o
y no
escuchabas
tan,
que venía Arconada,
no, lejos,
ten cuidado.
Acordaos de Molina. Molina, de hecho, se lo cargan de la selección porque un día sale muy mal contra Nigeria, creo que fue, bueno, o contra Ucrania, creo que fue. Pero es que salía mucho y te evitaba mucho remate. Hoy en día es muy complicado eso.
Sí que es verdad que a la hora de entrenarlos se les mete mucho en los juegos de posición, se insiste mucho en que sepan jugar y no se hace un entrenamiento tan específico. ¿Eso afecta a esas cosas de salidas y tal donde más fallan? Sí, pero es que hoy en día la verdad es que se buscan más porteros que jueguen bien con los pies. Que sea un 8, o sea, que sea un 9 con los pies, pero si falla un poquito por arriba, bueno, lo solventaremos. No sé.
Bueno, tenemos aquí el ejemplo en casa, ¿eh? Sergio Herrera sale mucho
más,
y a Aitor algún día se le puede caer el larguero. Es verdad que luego entre palos, pues quizás Aitor anda más ágil, ¿no? Que Sergio Herrera. ¿Qué queremos? Pues yo me quedo con un portero valiente que sale. Aunque evidentemente, pues luego vemos, pues evidentemente fallos.
Eduardo, al final esto es lo de siempre, ¿no? Tienes que sumar cuántos balones, cuántos centros peligrosos te ha atrapado y cuántas ha cantado, ¿no? Claro. Y al final de mes, ¿cómo le sale?
¿Que quieres un portero en un equipo que salga jugando desde atrás? Pues un Ter Stegen. ¿Que quieres un portero que sabes que te van a tirar, que te van a bombardear balones arriba? Pues un Sergio. Al final, bueno, yo creo que los porteros y los puestos los crean los equipos y las necesidades.
Bueno, ya tuvo una el otro día, ¿no, Herrera, no? Saliendo, que tuvo que salir con la cabeza, que después
sí,
está el tiro de,
cierto es.
De Oliver, ¿no?
Que sale se bien, le va por poquito, claro, sale bien, claro, y se le va por poquito, sí, Oliver, ¿eh?
Sí, 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 pero ahí tiene que salir. Pero tiene que salir bien, y le da como sí, puede. Sí,
y de
sí,
hecho
sí,
yo cuando veo la jugada digo, hombre, igual podría haber despejado hacia la banda.
Había uno en Sevilla.
Pero es que había uno en Sevilla. Pero aún así, no mires lo mismo que yo,
¿verdad? Sí, no, porque pensé lo mismo. Es de cabeza pero para afuera.
Correcto, dije, esa bola está afuera.
Qué bien Herrera.
Pero es que hay uno y por delante del 2-1. Es decir, si va a la banda, seguramente sea todavía más difícil.
Y sale al límite. Es decir, una vez que sales, muchas veces le das donde... ¿Dónde puedes?
No, pero yo creo que lo hizo por eso y llegó bien, o sea, que tuvo pierna, o sea, tuvo visión para anticiparse.
Estuvo
y tuvo
atento,
piernas.
Estuvo
muy
atento,
bien.
Lo tenía muy bien.
Fermín, y dejar la portería a cero no está mal viniendo donde venimos, ¿no? Incluso te diría que empatar viniendo donde vienes no está mal.
Yo lo que ha dicho al principio Eduardo, y de hecho hubo un momento 60 y tantos, digo, ninguno de los dos se va a sentir insatisfecho si hoy se van con el 0-0. Había que romper dinámicas, los dos equipos querían romper dinámicas y al final dijeron, bueno, pues si no encajamos y no perdemos... Uh-huh. Ni tan mal, ya hemos roto algo. Ya...
Se puede vender, ¿no?
Sí,
se
sí,
puede vender.
Sí, esa es la sensación que. Es verdad que se rompió el partido, ¿eh? Pero esa es la sensación que al final me daba. Bueno, ni tan mal. Mendilibar pensó ni tan mal y Yagoba yo creo que pensó ni tan mal. Es bueno mantener la portería cero, que pues eso, que no hubo grandes remates de cabeza de por arriba del Sevilla, que también había que ganar fuerza ahí en las disputas aéreas. Bueno.
Lo que pasa es que muchas veces los empates te los hacen bueno el partido siguiente, ¿no?
Sí, sí, sí,
o el anterior, sumas, sí, sí, está claro.
Bueno. Entonces, en este caso, a ver, estamos con la expectativa, ¿no?
Hombre, ahora si este empate te da esa cierta tranquilidad que también a veces necesitas, ¿no? Esa cuestión mental y consigues romper una racha.
Y la suerte es que si no ganas contra el Atlético de Madrid, que, pues, que puede ocurrir, sí, tienes otro partido el domingo. Es decir, si en una semana sacas 4 puntos, pues sí, al fondo ni tan mal.
Lo que pasa es que juegas contra el Alavés, pero luego vas al Bernabéu.
Hay que ganar.
Tienes que ir dos veces al dentista, ¿eh? Yeah. Una vez fuera de casa Vitoria.
Bueno, a octubre ya nos hemos quitado dos dentistas. Ni tan mal, ¿no?
Tres, ¿no? El Barça, el Madrid y el Atlético.
Fíjate, ni tan mal. Claro, sí, sí, no. A mediados de octubre te has quitado otros dentistas.
No está nada mal.
Luego, lo que comentabas de cabeza, cuatro saques de esquina de Sevilla, que veníamos con los saques de esquina, se estaba hablando mucho, no marcaron ninguno. O sea, creo que es algo positivo que vamos mejorando.
Sí, sí.
Sí, no, y yo creo que Yagoba reforzará esta semana, sí, sí, empezando de ahí, ¿eh? Porte a cero, no nos sí, ha rematado, es mi sensación.
Los tres goles del Madrid fueron de cabeza, sí, del Atlético, o sea, uh-huh, que
sí, sí,
hay que seguir.
Hay que centrar bien el jueves para ganar. Vamos a hacer unos consejos y hablamos ya del Atlético Madrid.
Deportes. COPE Navarra. Estar informado.
Cuando decides hacer las cosas como nadie, ocurren cosas asombrosas. Como unir la tecnología híbrida líder de Toyota y un diseño rompedor en un SUV. Toyota CHR Electric Hybrid. Con sistema multimedia Toyota Smart Connect con servicios conectados gratis. Estrénalo ahora sin esperas. Lo extraordinario se hace referente.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
¿Quieres disfrutar del fútbol?
Vente a la Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez.
Todas las semanas, el partidazo. Además de todos los partidos de la Liga y Champions con el mejor ambiente futbolero.
Vive el fútbol con nosotros en la Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
¡Familia, ya traigo el coche nuevo!
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Ay, hermano, ¿qué haría yo sin ti?
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Exprimir el tiempo. Disfrutar lo que haces.
Aprovechar al máximo tu energía como el nuevo Lexus UX híbrido. Estrénalo ya, sin esperas. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria sin número, Cordovilla.
Ven al pabellón Anaitasuna a disfrutar del espectáculo. El equipo llega más ilusionado que nunca. Nuevos retos, nuevas caras y con un arma secreta. Su afición, más que balonmano. Saca tu abono con acceso a más de 40 partidos de las ligas Asobal, División Honor Plata y Primera Nacional.
Y de regalo, una bufanda para que animes a El Beti Anaitasuna.
Anaita eres tú. Susara Anaita.
Deportes. Deportes.
COPE Navarra. Deportes.
Estar informado.
Jueves 9:30, Estadio del Sadar, Osasuna Atlético de Madrid. Fernando, ¿optimista?
Pues yo sí soy optimista. A ver qué cara también presenta. O sea, soy optimista con mi equipo, con Osasuna. Creo que lo va a hacer bien. A ver qué cara presenta el Atlético de Madrid. No sé, igual después de esa gran alegría que se llevaron ayer, a ver si mantiene la intensidad, aunque bueno, el Cholo siempre está en eso, ¿no?
Han ganado casi media liga ellos, ¿eh?
Sí, bueno, sí, parece. Eso, sí,
para
sí,
ellos,
eso parece.
Para ganar el Atlético, ganar el Madrid es
pero
un
bueno, a ver qué versión también da, porque bueno, tampoco está muy lejos el 3-0 de Valencia, ¿no? Con lo cual, bueno, ellos saben que va a ser aquí un partido muy difícil. Creo que Arrasate tampoco le suele... tampoco suele tener buenos números contra el Atlético, pero bueno, también ya va siendo hora también de que cambie la tendencia, ¿no? Inclusive un empate tampoco es malo.
Benjamín.
Yo creo que el Atlético de Madrid es un equipo que juega mejor cuando no tiene que tener el balón. Entonces, que si aquí sale obligado a soy el equipo más grande y tengo que tener el balón, se les puede pillar por si se agobian, si pasan los minutos y tal. El problema es si te meten un gol, que ellos viven tranquilísimos.
Que no sea la contra
no
de Saúl,
va a venir
por favor.
A robarte el balón. O sea, toma, quieres jugar tú, juégalo tú.
Pues que igual
no se va a sentir presionado por tener el balón.
Y menos después de ganar
ayer,
el Madrid.
Ayer en casa se lo da al Madrid.
Pero es el Real Madrid.
64% de posesión.
Pero en casa. Sí. Ahora en el Sadar, que nadie le va a chillar. Yeah.
Muy buen partido ayer de Griezmann en todas las partes del campo. Eso sí que me da un poquito de miedo. Muy buen partido. Que esté en buen momento, ese no me gusta.
Eduardo.
Pues sí, con ilusión. Hacer bueno este punto. Como ha dicho Fernando, pues... Que Arrasate ya le saque algo
ya toca.
Al Cholo, ya le toca de tantos partidos. Pero bueno, sabiendo que es complicado, pues porque es el Atlético de Madrid. Entonces, son los jugadores que tiene en cualquier momento te puede matar. Uh-huh. Pero ilusionado.
Hay tres claves. Una, que estamos más cerca de ganar el Atlético de Madrid.
Correcto. Cada semana más cerca, sí.
Hablabais de porteros. Pues creo que es uno de los tres mejores porteros que hay ahora en este momento. Nos enfrentamos a Jan Oblak. Y la tercera, que el Atlético de Madrid no te va a jugar de tú a tú. No va a tener problema en darte el balón. Y eso que es, el Atlético, estamos como con el Sevilla, el Atlético de Madrid más ganable de los últimos no sé cuántos años. Pero pues al final tiene a Griezmann. Uh-huh. Yo creo que la clave es Griezmann.
¿Esperáis muchas rotaciones, Fernando? ¿En Osasuna?
Bueno, la duda de Moncayola. No sé si entrará Moncayola de inicio. Yo creo que seguirá con Iker Muñoz y yo creo que va a repetir con Torro. Por la izquierda, yo quisiera que hiciera algún cambio por la izquierda. Uh-huh. No me gustaría, o sea, me gustaría, no sé, igual Quique Barja de inicio en lugar de Mojica. Y Mojica igual un poco como revulsivo. Depende cómo vaya el partido también. No lo sé, yo creo que gana Arrasate tampoco suelo acertar yo mucho.
Benjamín.
Yo creo que es lo que comentáis del extremo izquierdo. No sé si igual hasta nos sorprende quitando al delantero, cambiando el delantero, porque hemos visto que a Yagoba no le importa hacer cambios. Y no sé, poco Yagoba siempre sorprende, entonces sí. Es un poco dubitativo.
Yo voy a anotar la lista de qué hacéis, voy a anotar el lateral derecho, que creo que va a jugar Areso. Eduardo.
Pues perdido totalmente, porque bueno, lo que decís es que con Yagoba... Y además que lo suele hacer bien.
Tres partidos en una semana.
Lo suele hacer bien.
Va a haber muchas rotaciones. Sí, entonces, si no es el jueves, será el domingo.
Sí, mantiene a todo el mundo, a todo el grupo en tensión, da igual el equipo que venga, donde juegues. Entonces es apostar en falso. No voy a acertar.
Y Fermín, 10 segundos.
Yo creo que va a ir a tener balón. Van a jugar los Moy, Aymar y todo eso. Igual meta Moy en la izquierda. Creo que va a querer tener balón.
O sea, lo que le viene bien al Atlético.
Yo creo que sí. Creo. ¿No? No sé por qué me da. Hombre, tampoco le viene mal a Osasuna. La única manera de desarmarle al Atlético de Madrid es teniendo balón. Que jugando a lo suyo también te va a ganar.
No, también es verdad. Bueno, pues le vamos a ganar, ya veremos cómo. Fermín, Eduardo, Benjamín, Fernando, como siempre, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Mañana 3:25 más deportes. Siguen con todo lo que les interesa aquí en la tarde de COPE.